camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llamá al 102 o buscá el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado. Mi nombre es Hilda Lizarazu y pasamos del diálogo con el profe de historia de Sebastián Merallo, hablando sobre las Olimpiadas, y hablamos con dos nadadoras jóvenes argentinas de Mar del Plata. Y ahora pasamos así sin escalas de la Olimpiada al agro. Y vamos a bienvenir a nuestra ingeniera de Ciclo Orientado, la ingegneri, Celeste Guagliano. Celeste Guagliano, bienvenida, Celeste, perdón.
Muchas gracias. No, ¿sabes qué? No sé por qué, pero mucha gente me termina diciendo Cecilia. Debo tener cara de Cecilia.
Es que es por el C. Uno sí, empieza, ¿no?, leyendo C, Cecilia Celeste. Cecilia Celeste.
Exactamente, ningún problema. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y así es, hoy vamos a estar hablando del agro.
Vamos con el agro.
Vamos a estar contando un poco qué se estudia, ¿no?, en las escuelas agrotécnicas. Que de repente uno piensa en el agro y piensa en, no sé, sembrar una vaca, qué sé yo, pero a lo mejor hay algo más, ¿no? Hoy vamos a ver eso justamente. ¿Qué más hay en el agro? ¿De qué se trata? ¿Hay tecnología ahí? ¿O es lo mismo que se venía haciendo desde siempre, manual? ¿Cómo es el trabajo en el campo? ¿Qué se aprende en la escuela técnica?
¿Cuántos años son de estudios de escuela técnica para salir ingeniero agrónomo aproximadamente? ¿6 años?
En realidad tenés 7 años para salir técnico y después, bueno, si querés estudiar una ingeniería, calculo que serán, las ingenierías por lo general son 5 años.
¿7 y 5?
Exacto. Lo que pasa es que vos pensás que la escuela técnica reemplaza la escuela secundaria.
Ah,
o sea,
okay,
que en realidad vos estudiás los primeros 6 años de escuela primaria, viste que ahora es de primero a sexto.
Claro.
En vez de antes, que antes era primero a séptimo y pasaban a la secundaria 5 años. Ahora es de primero a sexto y después otros 6 años de secundaria si haces un bachiller, y si haces una técnica son 7. Un añito más, pero ya salís con un título de técnico.
Bien.
Y bueno, quería contarte primero que nada que la enseñanza agropecuaria,
¿sí?,
contempla la transmisión de saberes, conocimientos y prácticas científico-tecnológicas que son utilizadas en contextos productivos relacionados con el campo. O sea que sí, tiene que ver con todo esto de repente sembrar, cosechar, criar animales, pero bueno, ¿de qué manera fue evolucionando eso y cómo se hace hoy en día para poder avanzar en esto sin matarse, ¿no? Porque antes, bueno, era como muy trabajo de físico.
Claro.
Y ahora, bueno, contamos con tecnologías que nos facilitan bastante esa tarea sin tener que recurrir a el entrenamiento corporal, ¿no?
¿Sabe qué, profe? Hay una entrevista grabada al director del CET, del CET 26, de ingeniero Jacobacci.
Exacto.
Río Negro. Y así que podemos ir escuchando de a poco los audios. Si quiere, vamos por el primero. Vamos a escuchar a Fermín Franco.
Hola, somos el CET 26 de la Escuela Técnica de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, y los estudiantes se egresan con título de técnico agropecuario. Los estudiantes entran a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. A la mañana cursan todas las materias generales, como historia, geografía, lengua, matemática. Y después del almuerzo, que almuerzan ahí en el colegio, tienen los talleres. Los sistemas didácticos productivos, así es exactamente el nombre. Primero y segundo año tienen todo lo que es granja familiar y desde tercero en adelante ya empiezan con algo un poco más, con producciones más grandes. La verdad que los chicos se identifican mucho con la institución al pasar tanto tiempo en la escuela y es muy buena la posibilidad que tienen muchos estudiantes de la salida laboral que tiene, ya que les permite insertarse laboralmente en la zona donde vivimos, que es muy ganadera, y también les permite seguir los estudios terciarios y universitarios.
Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que decía. Primero, qué loco el horario, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, prácticamente como un horario laboral.
Claro.
Pero fíjate que a la mañana tenían como todas las materias teóricas y después a la tarde sí ya se metían en el campo y empezaban a aprender todas las técnicas y cómo sacar adelante los diferentes campos de la parte agrónoma. Así que bueno, súper interesante, la verdad. ¿Te parece si seguimos escuchando a Fermín a ver qué nos cuenta de cómo se sigue en las escuelas?
A ver, Fermín Franco.
En la escuela aprenden todo lo que es relacionado a animal y vegetal, todo lo que es el cuidado de los animales, más que nada ovino, caprino, bovino, porcino, apicultura. La verdad que es muy amplio, en cada año lo van teniendo, tienen un año por cada tipo de animal, que ahí aprenden el cuidado, la alimentación, todo lo que es la higiene, y también tienen toda la parte de vegetal, que empiezan con invernáculos pequeños y les permite después proyectar grandes plantaciones, frutales, todo lo que es alfalfa. La verdad que es muy, pero muy completo.
Ovino, porcino, caprino me imagino que es
cabra,
¿no?
Sí, exactamente. Y fíjate qué loco, ¿no? Que todo, como que todo se va mezclando, de todas las cosas que estuvimos hablando hasta ahora en estos programas, fíjate que están hablando de un invernadero, o sea que ahí seguramente van a tener algo de automatización o de robótica para poder controlar todo y asegurarse que, más allá de los cuidados que ellos tienen, cuando no están también se siga controlando el ambiente para que todo crezca como tiene que ser, ¿no?
Quiero contarles que la profe que habla, Celeste Guagliano, es del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y está especializada ¿en qué? ¿En robótica?
En robótica, exactamente.
Robótica. Sí. Es una ingeniera de lujo.
En automatización y control industrial.
Bien, o sea que, por ejemplo, en los campos hay robótica por doquier.
Sí, exactamente, tenés
distintas máquinas que van. ¿Cómo? Tiene unos nombres particulares.
Tenés las sembradoras, las cosechadoras, o sea, tenés un montón de máquinas que antes de repente era un trabajo que se hacía a mano.
Claro, de hombre,
y que,
fuerza.
Claro, y que por ahí necesitabas muchísima gente disponible ahí para trabajar el campo. Y que de repente ahora con las máquinas ya van hasta dentro de la máquina con aire acondicionado. O sea que
sí, hay
de
unas
un trabajo.
Increíbles,
claro.
Hermosas.
Sí, sí, aparte, bueno, un trabajo que requería mucho esfuerzo físico y mucho desgaste que de repente lo podían hacer por ahí solamente hombres corpulentos hasta una determinada edad y hoy en día lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Se cubre.
Eso la verdad que es súper importante.
Maravilloso. Vamos a seguir con Fermín Franco escuchando su tercer audio.
Otro punto muy importante para tener en cuenta es que, bueno, en segundo año empiezan, segundo, tercero y cuarto, tienen diferentes industrias, es industria animal, industria vegetal e industria artesanal, y esto les permite ver o darle el valor agregado a las carnes o a los vegetales o a los dulces. La verdad que esto está ayudando mucho a las familias productoras, ya que antes solo se desenvolvían con respecto a la venta de la lana o del pelo o a la venta de la carne, y ahora los estudiantes que están cursando en la carrera y que se están insertando en la parte laboral, le están sumándole todo lo que es la industrialización, como puede ser escabeches, dulces, fiambres, y se le abre mucho el panorama al productor.
Bien, escuchamos a Fermín Franco, que es el director del CET 26 del ingeniero Jacobacci de Río Negro. Nos contaba qué se aprende, qué se hace y qué se hace en la escuela agrotécnica, ¿no?
Sí, y fíjate qué interesante lo último que comentaba, que no solamente es obtener la materia prima, ¿no? Que por ahí, qué sé yo me imaginaba que por ahí en la parte agropecuaria uno llegaba, bueno, tengo el producto materia prima, no sé, el trigo o la vaca que después la mando al matadero, lo que sea. Pero no, él hablaba de escabeches, de otros productos como ya derivados, ¿no? O sea, ya elaborados.
Bueno, para las familias productoras, claro.
Sí, sí, sí. Muy interesante. Y bueno, hablando de temas interesantes, metemos también el tema de la biotecnología, o sea, en el agro. ¿Qué es esto de la biotecnología? Que también, ¿no? Es una innovación que tiene que ver un poco con la parte de las semillas.
Sí.
Con la parte de modificaciones, que bueno, hubo tanta polémica, ¿no? Hace unos años atrás con el tema de lo transgénico, si es bueno, si es malo. Pero bueno, la realidad es que cuando uno empieza a entender un poco más de qué se trata la biotecnología y te das cuenta que de repente se hacen algunas modificaciones genéticas con esto de que ya se conocen las cadenas de ADN y todo eso, de repente se aumenta la producción y el alimento es más barato y se puede alimentar a más gente, ¿no? Para eso tenemos también unos audios sobre biotecnología.
Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a sorprender. Porque a ver. Estamos en línea con Gonzalo Zavala, investigador en robótica educativa de la Universidad Abierta Interamericana y director humano de Playbots. Así
excelente.
Que vamos a bienvenirlo a Gonzalo. ¿Cómo estás? Aquí la profe Celeste Guagliano e Hilda Lizarazu te saludamos.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Muy ¿cómo bien. Estás, Gonzalo?
Muy bien, bien. Muy bien, muy bien.
Gracias. Acá nuevamente con nosotras, porque ya habías estado participando cuando estuvimos en el programa de robótica.
Exactamente, exactamente.
Bueno. Genial. Bueno, y hoy estamos hablando de agro, y en el programa ese de robótica vos habías empezado a comentar, y yo generé suspenso ahí porque íbamos a tener un programa de agro, nos habías empezado a contar de drones y ese tipo de elementos en el agro. Contanos un poco.
Bueno, creo que lo que habíamos hablado era justamente que un campo interesante de aplicación para la robótica en Argentina, que tal vez sin ser un país industrializado, en este momento es el campo y lo que se llama agricultura de precisión, ¿no?
Sí,
son diferentes tipos de tecnologías que te permiten a vos, por un lado, aprovechar o maximizar los rendimientos de la tierra, digamos, la producción, pero al mismo tiempo, si se usan como corresponden, dañar lo menos posible el medio ambiente, ¿no? Controlando ciertos factores en forma automatizada, con herramientas de inteligencia artificial.
Claro.
Como vos bien decías, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que hay es el tema de los drones, ¿no? Con drones vos podés, o con imágenes satelitales, lo que pasa es que el dron te permite a vos tal vez hacer un recorrido más cercano, con imágenes más precisas.
O sea, que el dron que hace, sobrevuela el campo y va sacando información en imagen.
Exactamente, lo mismo que hace un satélite, pero con una precisión y una calidad, al estar mucho más cerca de la Tierra,
claro,
mucho mayor. Entonces vos programas el comportamiento del dron, le decís cuál es la zona que tiene que mapear, y recorre automáticamente todo hasta que vuelve a casa, de vuelta y aterriza, y lo que tenés es, te levantó un montón de imágenes de altísima calidad.
Claro, y decime, Gonzalo, ¿se usan solamente como para capturar imágenes o también hay drones que interactúan? Qué sé yo, ponerle que yo detecto una maleza, ¿el dron puede ir y fumigar en esa región específica, por ejemplo?
Los que yo conozco hasta ahora son esencialmente drones que capturan imágenes.
Ajá.
O sea, porque viste que el dron tiene uno de sus grandes problemas, es que para mantenerse así en equilibrio y volando durante tanto tiempo necesita consumir mucha energía. Si
claro,
vos aparte le sumás peso y vas a tener un dron que te va a durar poquito, digamos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero
o lo
seguramente
por
se podrá
ahí
hacer, digamos, no dudo. Tal vez es más efectivo ir por tierra para eso.
Claro, bueno, pero ya con el dron por lo menos sabes el lugar específico, las coordenadas de donde tenés que ir, por ejemplo.
Totalmente. Y después tenés tractores autónomos, cosechadoras, o sea, la tecnología robótica. Mira, yo me acuerdo en el año 2006 fui a un expo agro y me habían invitado y quedé fascinado por la tecnología de los tractores, etcétera.
Claro.
Pero lo curioso fue que en ese momento cuando me acerqué a preguntar sobre data relacionada a eso, me dijeron, mira, vienen así, pero acá mucho no se usa esa tecnología. Y ya tenían incorporado un montón de cosas alucinantes para tomar datos de la Tierra, ¿no?
Claro, pero acá, bueno, no se explotaba porque no se conocía todavía.
Porque no se conocía porque vos tirabas semillas y crecían.
Claro, y sí.
Sin problema.
Sí, sí.
Cuando la cosa se complica, los países, por ejemplo, que tienen mayores desarrollos con respecto a eso, son los países que han tenido más complicaciones para para cultivar su tierra. Israel es un ejemplo.
Claro.
¿No? Es un desierto y tienen unas cosechas formidables gracias a la tecnología.
Claro, claro. Es como que la tecnología también va surgiendo según la necesidad, ¿no?
Exactamente. Y nos va acompañando. Y bueno, esto que resalto siempre, que es el talón de Aquiles del avance tecnológico, que es el tema de ponerlo no solo para mejorar la producción, para aumentarla, etcétera, que uno entiende que, digamos, dentro del mundo capitalista las reglas funcionan así, pero que también uno tenga en cuenta el medio ambiente, ¿no? Porque si no es una mirada a corto plazo.
Claro, claro. Sí, no agotar los suelos ni nada por el estilo, ¿no? Saber bien cómo es el tema de los ciclos y, más allá de la tecnología, usarla con responsabilidad.
Exactamente.
Claro.
Porque si no, viste, mejorás tecnológicamente, producís más rabanito, más tomate, etcétera, pero vas quemando la tierra.
Claro, claro, para eso sí. Se hacen como ciclos, ¿no? De repente de cultivos. Hay
eso
que ir
entiendo.
Con... Claro.
Y lo que tienes ahora tecnología que te permite medir con muchísima más precisión el estado de la tierra, los minerales, inclusive con estas imágenes satelitales logran muchísima información.
Ajá.
Con respecto a las condiciones del suelo.
Claro, claro, claro. Entonces, y decime, lo que hablabas de los tractores autónomos, o sea, ¿con cómo serían los tractores autónomos? ¿Van ahí cosechando solitos, digamos, por la vida?
Sí, o por ejemplo te aran automáticamente, ¿viste? Esto de remover la tierra para airearla.
Claro.
Pero aparte ya no es que lo tienen las grandes multinacionales, no, son cosas que no son tan caras para principalmente en Europa, ¿no? Para tipos que tienen campos pequeños.
Claro.
Los alquilan y vos lo programás, o lo que llaman, hay balizamiento, pones como ciertas señales en los límites del campo.
Claro, palitos, claro, claro, y con
y
eso hace el recorrido.
Claro, reconoce dónde, cuáles son los límites y va haciendo todo el recorrido solo. Hay una frase que una vez le mostramos uno de estos a mi suegra, ella era de España, digamos, ¿no? Y vino a sus 17 años.
Sí.
Y ella me dice, pensá que cuando yo era chica, hace 70 años, ¿no? Menos de 70 años,
sí, sí.
Yo usaba las mismas herramientas que la de Cristo, ¿no? El buey con el arado.
Claro.
Y ahora en su misma tierra utilizan este tipo de tractores, tecnología así, con imágenes satelitales, etcétera, en 60 años, ¿no?
Y cambio. Todavía en algunos lugares remotos de la República Argentina se siguen usando antiguas herramientas, ¿no? Es así notable, pero es así.
Totalmente, sí, sí, sí.
Vas a Santiago del Estero, a un campito en el norte, y están utilizando el mismo arado que hace 80 años atrás, tal vez.
Sí, sí.
Seguramente, en la cuestión, y mientras eso sea productivo para el dueño, el que trabaja la tierra, le traiga resultados, está buenísimo.
Claro.
No es que hay que poner tecnología porque sí.
No, claro, ¿no? Claro. Bueno, pero, justamente lo que decíamos, ¿no? Que la tecnología surge en base a la necesidad. De repente, si un suelo es fértil y vos tirás la semilla y te creció una planta, tampoco vas a estar buscando mucha inversión en tecnología cuando ya tenés el producto, ¿no?
Totalmente.
Buenísimo. Bueno, Gonzalo.
Bueno, chicas.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado y gracias por tu conocimiento. Buenas tardes, Gonzalo Zavala.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, acá cuando necesiten, acá estamos.
Muchas gracias, nos vemos.
Gonzalo Zavala, investigador en robótica educativa de la Universidad Abierta Interamericana y director humano del Playbots. Así es. Bueno, podemos seguir desarrollando un poquitito más. Profe, ¿qué más nos puede contar del agro?
Y bueno, justamente podíamos hablar un poquito de lo de la biotecnología, ¿no? O sea, tenemos también para escuchar a... Esperá que se me perdió el machete. A Carlos Grosso, que bueno, es un biotecnólogo que tiene mucho conocimiento. Y nos comentaba un poco de qué se trata esto de la biotecnología.
A ver.
Es un gusto participar del programa. Y bueno, contarles que sí, en verdad la biotecnología se aplica totalmente al agro, porque ustedes piensen que son, porque el término mismo, son técnicas que se aplican sobre sistemas biológicos, organismos vivos para producir, obtener un producto o mejorar procesos. Ustedes fíjense que la naturaleza viene haciendo esa labor desde que el mundo es mundo y bueno, todo eso ha ido evolucionando, el hombre también ha podido de alguna manera mejorar las técnicas y trabajar sobre lo que observó que venía haciendo la naturaleza, y eso sin lugar a duda es una de las grandes virtudes de la biotecnología, que nosotros lo pensamos desde el agro, y bueno, también la importancia de educar en los colegios agrotécnicos en este tema, porque es del día a día y porque realmente tiene un enorme potencial y un futuro, por lo cual todos los que estamos en el tema pensamos que no tiene techo y que no tiene vuelta atrás tampoco, ¿no? También que la biotecnología, asociada a otras ciencias, interviene en la salud humana, interviene tanto en lo animal como en lo vegetal, interviene en la parte industrial, en el ambiente, así que bueno, en la economía, tantas cosas en informática, tantas cosas que uno va viendo y va descubriendo día a día que son parte y que complementan todo lo que se está haciendo.
Bien, escuchemos a Carlos Grosso, biotecnólogo y agricultor, ¿será? ¿Profe?
Sí, creo que es ingeniero agrónomo, Carlos, así que es como que está muy, tiene muy claro el tema. ¿Y sabes qué? Te cuento, Hilda, así como dato de color, que en Argentina hay alrededor de 600 escuelas agrotécnicas.
Mirá qué bien.
Secundarias, ¿no? Que de las 600 hay 80 que dependen de universidades. O sea que son escuelas preuniversitarias que te dan ya un título de técnico, pero que es como que tiene un poco más de peso. Y bueno, brindan tecnicaturas de nivel medio, ¿no? En producción agropecuaria. Así que bueno, interesante 600. El tema del agro. Sí, sí, 600 escuelas agrotécnicas en el país.
Bien. Hay una trivia, profe.
Exactamente, trivia, exactamente. Tenemos, te traje hoy un sonido de la técnica.
Ah, volvió a los
sonidos. Volvimos a los sonidos.
Ya porque me imagino que debe ser una máquina agropecuaria.
Puede ser, sí, sí, sí.
A ver,
así que bueno, siempre son temáticos, ¿no? Así que bueno.
A ver.
Algo relacionado.
A ver, si adivino. Se viene, se viene, se viene. Uy. Para mí es una nave espacial que baja.
Sí, ¿no? O un avión que sube, con las ganas que tiene uno de viajar.
A ver. Profe. No me lo adivino.
Tiene que ver con temas que hablamos hoy. Tiene que ver con una entrevista que hicimos.
¿Un tractor autónomo?
No, un dron.
¡Un dron!
Exactamente.
¿Arriba de un campo?
Exactamente. Es un dron paseando por ahí por un campo, recolectando datos.
Profe, yo le conté que hay unos cuadernillos.
Ah, no,
tienen que ver,
a ver.
No tienen que ver exactamente con los drones. Me gusta este dron
sí,
de fondo.
Sí, está bueno, los transporta el dron.
Yo quería contarles que seguimos cantando,
sí.
Pero seguimos educando, continúa recomendándolos la mejor compañía de este verano, que son estos cuadernillos libros como puentes.
Ajá.
Cuadernillos de libros como puentes. Una invitación para todos los niños, niñas y familias, o sea que estamos un poco fuera del ciclo orientado, más para chiquitos, me lo imagino yo, para que se encuentren con los libros que habitan en las bibliotecas escolares de nuestro país. Y en este caso, Seguimos Educando busca generar lazos que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se realizan desde las familias y las instituciones educativas para insistir con esta idea, porque los libros son cápsulas de tiempo, donde los lectores pueden dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. ¿Y sabe cómo va a los cuadernillos de libros?
¿Cómo hago, Hilda? Contame.
Ustedes, los oyentes, y usted, profe, también, pueden pedirlos en cualquier escuela del país o dirigirse a la página de la Biblioteca Nacional de Maestros y buscar allí los cuadernillos de libros como puentes. Así que para este verano, las madres, los padres que quieran interactuar con sus hijos más chicos, con la lectura, pueden hacerlo de esta forma, ¿no?
Libros como puentes. Mirá qué interesante.
Bueno, profe, muchas gracias. Este también es su último...
Mi último programa,
programa,
así
su
es.
Última clase, se va entre semillas corriendo por campos de sorgo.
Sí.
En una silueta.
Me quedo al solcito en el campo.
Celeste Guagliano, un gusto compartir contigo estos tiempos de conocimiento aquí en Ciclo Orientado. Para
Igualmente,
mí es una hermosa
Hilda.
Experiencia. Y bueno, nos vamos con música, como siempre. Aquí en Ciclo Orientado vamos a escuchar Antidonítido de Hueste. Mira qué lindo. Escuchemos, paremos la oreja. Adiós, hasta mañana.
Vamos ahí donde la raíz se enraiza, donde se iza la bandera de todo la misma. Vamos ahí donde la raíz se enraiza, donde se iza la bandera de todo la misma.
estación. Con reliquias y pasión en cada corazón. Qué suerte nos tocó el suelo, artista nos reconoció. Nos devolvió la mística y nos reordenó. Sos un destello en lo bueno, un veneno que contagia el vuelo. Para cada vez armado, despegando el suelo. Acción alquímica, digna de sabiduría. Ciencia mágica, enigmática, que se manifiesta ante todos los días. Hay quienes quieren ver, hay quienes prefieren permanecer. Hay quienes quieren creer, hay quienes prefieren permanecer.
Donde se iza la bandera de todo la misma.